La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Bienvenidos a Metrópoli al Día. Les saluda Esperanza Romero en nombre de su titular, de Mercedes Altamirano, a quien ya escuchó usted hace unos momentos. Ella se encuentra desde la Feria Internacional del Libro. Sean, pues, bienvenidos a este espacio donde pretendemos que tenga la información más relevante tanto a nivel local como nacional e internacional. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Y Beret Flores atiende las líneas telefónicas, las líneas que usted ya conoce y que cada tarde le pedimos que las tome en cuenta. Esta noche, lo mismo. Anote por allí el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, el 33-22-23-27-38 es la línea que debe tomar en cuenta. Solamente le pedimos que nos ponga su nombre y la idea que quiere transmitir. Comenzamos, pues, con lo más importante. El día de hoy, el Ayuntamiento de Tlaquepaque clausuró 6 centros de rehabilitación. Apercibió a una cantidad importante, unos 50 centros de más de 57 que fueron supervisados. Asimismo, hubo hoy sanciones, pero en este caso la Secretaría General de Gobierno a los notarios y en particular al notario 140 de Guadalajara. Más adelante los detalles de este tema. El Buen Fin cumplió con las expectativas de las ventas, unas expectativas cumplidas de acuerdo con datos de la Cámara Local de Comercio. Se incrementó en un 4% la venta a través de la Internet con respecto al año pasado. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado reportó corte de agua en el municipio de Zapopan debido a una fuga. A través de las redes sociales, el CIAPA informó que se encuentra en la reparación de la fuga de agua de una toma de 12 pulgadas ubicada en Paseo de los Bambúes en Avenida Las Torres, Colonia Tabachines. Dos custodios de seguridad de una empresa privada pierden la vida. Fueron víctimas de un asalto. El presidente Andrés Manuel López Obrador truena contra los integrantes del Poder Judicial. Acusa de corrupción a la jueza María del Carmen Sánchez por frenar la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, grupo de los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El Ejecutivo Federal busca homologar cifras sobre desaparecidos. La secretaria de Seguridad y de Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, defiende el proceso de levantamiento del padrón y asegura que en breve se difundirán los resultados. El Senado de la República dio la primera lectura del dictamen que avala la idoneidad de la terna conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, que destaca cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, comentó que no debe existir censura en redes sociales, por lo que confía que le devuelvan la cuenta de X, antes Twitter, al polémico expresidente de México, Vicente Fox Quesada. El gobierno de los Estados Unidos solicitó a Israel limitar la violencia en contra de civiles en la franja de Gaza. El Papa Francisco cancela su viaje del próximo viernes a la conferencia climática a celebrarse en Dubái por recomendación de los médicos. Esto tras su reciente enfermedad respiratoria, confirmó el Vaticano. Finlandia cerrará totalmente su frontera con Rusia debido a preocupaciones sobre la migración, dijo este día el primer ministro Petri Orpo, al acusar a Rusia de atentar en contra de la seguridad nacional. Después de 652 días sin presencia de nieve, las calles de la ciudad de Nueva York volvieron a pintarse de blanco, con lo que es la primera nevada del temporal. Y de nueva cuenta, qué gusto me da estar en este espacio, saludarle en Metrópoli al Día, en esta noche de ajetreo, noche en donde siguen los eventos en el cuarto día de la Feria Internacional del Libro. Y la noticia no descansa. Tendremos, como siempre, la información deportiva, el reporte desde la Ciudad de México con Arturo García Caudillo, detallando la información de la que le dimos un muy breve adelanto. ¿Por qué el presidente de México sigue tan molesto con los integrantes del Poder Judicial? Y también usted tiene interés en conocer por qué dicen los comerciantes y la Cámara del Gremio que esta Feria Internacional del Libro fue muy buena, en qué están basando estos datos. Bueno, entérese a detalle, porque hablamos de situación de crisis. Sin embargo, la realidad es que las ventas reflejan un aumento muy interesante e importante para este sector. ¿Usted ya se ha dado vuelta por allí, por algunas zonas de la ciudad donde están los tianguis navideños, donde hay venta de artículos, sobre todo la zona del mercado San Juan de Dios, a la zona de los corredores comerciales, incluso restaurantes? Ya se vive el ambiente de fin de año y los empresarios lo notan y señalan que estos son muy buenos días. Hay buenos días para la venta, para el incremento de la actividad, también los servicios del sector turístico. Hay restaurantes que hablan de que ya tienen reservaciones muy importantes de grupos de trabajadores, de negocios, de empresas que están apartando, y algunos que ya están celebrando lo que serían las preposadas. Adelantadas, sí, pero hay quienes las adelantan con muchísima anticipación. El ajetreo y la compra, usted ojalá que esta noche que escuche el programa lo haga con suma tranquilidad, que tenga oportunidad de ponerse en contacto, de darnos a conocer aquella información la que para usted tiene mayor relevancia, y que opine de los temas que traemos precisamente a su consideración. De que hay temas polémicos, siempre, siempre los hay. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos con la información a detalle acerca de los resultados de esta feria, la Feria de las Ventas, denominada El Buen Fin, y que, mire, me llamó la atención que los comerciantes como que se quedaron con esta inercia y siguieron con una costumbre más del comercio de los Estados Unidos, con el Viernes Negro. Y estos días ya están hablando también de la ciberventa. El caso es que la venta a través de la internet, la venta en línea, como se le conoce, acapara la atención, y sobre todo un sector muy importante, la gente joven, que está jalando a los que no somos tan jóvenes. Compártanos su experiencia. Vamos a la pausa. Estamos en Metrópoli al Día. Continuamos en Metrópoli al Día, y vamos al detalle de la información que dieron a conocer en la Canaco de Guadalajara respecto a los resultados del Buen Fin. Claudia Manuela Pérez, qué gusto saludarte. Adelante con la información.
¿Qué tal, Esperanza? Gracias. También mucho gusto en saludarte ahí en este espacio. Y decirte que, bueno, hoy la Cámara de Comercio de Guadalajara dio un corte de caja acerca de la 13ª edición del Buen Fin. ¿Cómo fue? Y señaló que, pues, los números son buenos. El gasto promedio en el Buen Fin creció 12% este año, y casi 3 de cada 10 personas compraron en línea, o sea, de manera virtual. Esto lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga La Madrid. Escuchamos.
El gasto promedio por cliente se incrementó un 12% con respecto al 2022. El gasto promedio en esta edición fue de 8,163 pesos. En cuestión de las formas de pago, el efectivo tiene una reducción en compras menores a 4,000 pesos. En 2022 fue cuando compraban abajo de 4,000 pesos, el 72% se pagaba en efectivo. En esta edición baja al 59%. El crédito se vuelve a utilizar de una manera importante, creció de un 23% a un 37%.
Bueno, Bueno, la sorpresa de este año es que la mayoría de las compras en el Buen Fin fue de línea blanca y electrodomésticos, desbancando a ropa y calzado y electrónicos. Ahora, este año, en este Buen Fin, las personas compraron refrigeradores, lavadoras, estufas, entre otras cosas, principalmente en lugar de ropa y calzado. Y también señaló, según la encuesta de la Canaco, el 81% de los compradores le dieron calificación aprobatoria al Buen Fin. ¿Y cuál fue la derrama económica? Pues también se cumplieron los pronósticos de aumento en la derrama económica generada en la edición 13 del Buen Fin en la zona metropolitana de Guadalajara. El presidente de la Canaco, Raúl Uranga Lamadrid, indica que se logró una derrama económica de 5.549 millones de pesos, un aumento de 14% según se tenía estimado. Resaltó que hubo un alza importante en las compras en líneas que se consolidan ya también después de la pandemia de COVID-19. Escuchamos.
En cuestión de las compras en línea, que es un tema importante que hemos tenido a partir, sobre todo a raíz de la pandemia, pues un 27% de las compras en 2023 fueron vía digital, compraron en línea, un incremento importante de 4 puntos sobre 2022, y básicamente llegando a rangos parecidos a los que experimentamos durante la pandemia. Es decir, la gente, la compra digital ya llegó para quedarse.
Bien, ¿qué dice la Profeco? Se acerca de las quejas y los señalamientos. Bueno, durante el Buen Fin, en la zona metropolitana de Guadalajara, la Procuraduría Federal del Consumidor otorgó 94 asesorías a consumidores que se acercaron con alguna duda o inconformidad y realizó 12 reclamaciones directas contra el negocio ya cuando sí hubo fundamentos. Esto lo señala por su parte el representante de la Profeco, Marco Antonio Romero Nolasco. Escuchamos.
Propiamente de artículos como son los juguetes, fue un 25% como productos con más reclamaciones, seguido de ropa y calzado con otro 25%, comida un 16.66%, electrónica 16.66%, temas de salud 8.33% y automotores con un 8.33%. Los principales motivos de reclamación, como ya por aquí también Cámara y la maestra Lorena dieron su información, la mayoría de las reclamaciones fueron precisamente por el incumplimiento en promociones, con un 58.33%, el no respetar los precios anunciados por parte de los proveedores, un 16.61%, negativa a la entrega o incumplimiento en los tiempos de entrega de los diferentes productos que se comercializaron, 88.33%.
Pero hay que recordar que no todo el mundo presenta una denuncia, Esperanza. Hay que recordar que no todo el mundo hace señalamientos. Muchas personas prefieren no denunciar y quedarse con su producto. Entonces son pocos los señalamientos que señala la Profeco. Solamente 12 llegaron a reclamo formal. Señala que se recuperaron a favor del consumidor alrededor de 100 millones de pesos. Y dice, se logró pues tener un buen término en cuanto a las reclamaciones. Entonces, muy buenos números, aumentó 12% el gasto de en cuanto el gasto normal, que es una persona promedio, más de 8,000 pesos, se gastó una persona en promedio en el Buen Fin de este año, y también aumentó la derrama económica. Mi reporte, muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia Manuela Pérez. Y efectivamente, hay que saber comprar, pero también hay que saber exigir y reclamar y buscar que lo que se adquiere tenga las debidas garantías. Pero vamos a otra información de suma relevancia. Y para nosotros los jaliscienses, donde destacamos por el número de personas desaparecidas, el tema de la elaboración de un censo a nivel nacional, con los cuestionamientos de quien fuera la primera responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos tiene muy pendientes de la evolución de la información. Y saludo esta noche a Arturo García Caudillo, corresponsal de Metrópoli en la Ciudad de México, para que nos informe acerca de lo que hoy se dio a conocer con relación a este censo de personas desaparecidas que ha sido tan criticado por especialistas, defensores de derechos humanos, activistas y también propios funcionarios de gobierno que off the record reconocen que lo que se estaría buscando es no afectar la imagen del gobierno federal. Arturo García Caudillo, muy buenas noches de nueva cuenta. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció este día ante la comisión, ante comisiones en la Cámara de Diputados, y aquí los cuestionamientos fueron varios, pero uno tuvo que ver específicamente con este tema de las desapariciones y del censo, el nuevo censo que está organizando el gobierno federal, que pues pretenden que sea llevado a cabo por, o más bien se está llevando a cabo por gente de la Secretaría del Bienestar. Los trabajadores de esta secretaría están yendo casa por casa a hacer las preguntas, a recuperar los datos del censo, y pues por eso vamos a escuchar justamente a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
No se trata de ninguna manera de desaparecer nombres de desaparecidos, para nada. Al contrario, se trata de aclarar cuál es la situación, porque hay un padrón, hay un listado que no cumple con las características, y lo que se está haciendo es ir y verificar a cada hogar, a cada lugar, si la víctima ya está localizada y está en su domicilio, y tiene que haber una prueba de vida. De ninguna manera se puede hacer a un lado una denuncia de alguien que está desaparecido. La otra cuestión, tienen derecho todas las personas a tener la información sobre la búsqueda de sus familiares, y estamos conscientes de ello, y de ninguna manera la parte de búsqueda de personas y el apoyo que se pueda dar de parte del gobierno de México es menor. Vamos a estar trabajando desde la dependencia a mi cargo en el apoyo a las víctimas de los delitos, especialmente, como usted bien lo señala, y su preocupación sobre las víctimas de desaparecidos y las víctimas de personas que han perdido la vida también. Y, por supuesto, qué bueno y qué buenas noticias llevamos cuando las personas son localizadas y tienen la prueba de vida. Entonces, vamos a seguir trabajando y estamos a día de que se presente un informe completo sobre este tema. Y lo vamos.
Ahí está justamente la funcionaria del gobierno federal. Ella dice que estamos a pocos días de que se dé a conocer la información completa sobre este censo, y que, conforme lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente se dará a conocer en una de las mañaneras. Rosa Isela Rodríguez, que repito, compareció este día ante diputados, habló de temas que uno podría considerar como extraños, porque dice que ya se le ha ganado terreno al miedo en el país, y dice también, o dijo también, que pues las cifras han sido permanentemente yendo a la baja, y que ya está funcionando finalmente la estrategia de seguridad, porque dice ya están no solamente reflejándose en el índice más reducido, más bajo, de delitos de alto impacto, sino también en temas como la pobreza o la deserción escolar. Mi reporte. Buenas tardes, noches.
Muy buenas noches, gracias, Arturo García Caudillo. Sí, una Rosa Isela, titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, un tanto optimista porque dice que se ha logrado pacificar al país, y que dio cifras en esta comparecencia de los decomisos de casi 8 toneladas de fentanilo, de armas, de detenciones, pero el tema de los desaparecidos es un tema que duele, y esperamos el día en que se presenten los resultados y lo que tienen que decir al respecto las madres, los padres, los familiares, los amigos de los desaparecidos que están abocados a su búsqueda y que están recibiendo la visita de aquellos que llegan, quizá con la expectativa de saber que aparecieron, pero más por una situación de números, números que no le peguen a un gobierno. En fin, gracias de nuevo a nuestro compañero corresponsal, Arturo García Caudillo. A ustedes que nos acompañan, gracias por su participación, gracias por la bienvenida que me dan, créalo que me complace muchísimo y para mí es un placer estar aquí en este espacio que conduce nuestra compañera Mercedes Altamirano. Marta Millán dice que en dónde y a qué hora fueron muertos los guardias de seguridad en esta ciudad tan insegura, en esta Guadalajara. Después de la pausa, después de la información deportiva, tendremos el reporte de nuestro compañero Héctor Escamilla. Nos hablará de este asalto, de la pérdida de dos vidas de guardias de seguridad de una empresa privada y también de las acciones de Tlaquepaque, que supervisó casi 60 centros de rehabilitación y al 10% le puso sellos de clausura. Alfredo Torres Manzano dice, yo creo que sí se está superando la compra de libros en la Feria Internacional del Libro. El domingo vi muchísima gente, pero sobre todo gente comprando, no propiamente observando y paseando. De vía WhatsApp, Enrique Garibay escribe desde, dice, Burnaby y nos manda la banderita, el saludo y dice que escucha con atención el programa ¿Qué pasa en la FIL? El libro sobre las esposas de los presidentes le parece que lo escuchó del autor y está basado más en las cosas que le platicaba su mamá que en documentación o en fuentes comprobables. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Metrópoli al Día. Y continuamos precisamente con la información deportiva. Qué gusto, Manuel Trujillo Soriano. Estábamos aquí platicando que tantos años de conocernos y es primera vez juntos al micrófono.
Así es, y que coincidimos en una cabina. Entonces, para mí, Esperanza, pues mira, qué bueno que me toca esta oportunidad y qué bueno que estás en este horario porque así nos va a tocar también mañana y pasado y los próximos días.
Así es, bienvenido de nuevo.
Gracias, Esperanza Romero. Pues vámonos con la información. ¿Qué le parece a usted si hablamos de lo que ocurrió el día de hoy en la Champions League? Que, por cierto, no hay muy buenas noticias. Noticias para los mexicanos, que digamos, el Feyenoord con Santiago Chaquito Jiménez jugando de titular queda eliminado de este torneo, el más importante a nivel de clubes allá en Europa, ya que cayó en casa 3-1 ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros hicieron un buen juego y además se vieron beneficiados con 2 autogoles del equipo de Rotterdam, uno de los cuales, por cierto, lo marcó el mexicano, el otro fue de Gertruida. El Chaquito Jiménez lamentó la forma en la que quedaron eliminados en esta edición de la Champions League. Aquí lo escuchamos. Esto comentó.
Tuve mi chance, me tocó fallar en este momento y me tocó hacer un autogol. Tomo responsabilidad, sé que fue un partido complicado para mí en lo personal y para el grupo, pero como digo, vamos a tener más partidos de estos y vamos a tener que aprender de ahora para lo que venga después.
¿Qué viene después para el equipo de Feyenoord? Pues es nada más como consolación jugar la Europa League. Queda sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Champions. En los otros resultados de esta fecha 5 de la Champions League, el Barcelona derrotó 2-1 al Porto con goles de los Joao, Cancelo y Félix. No es el grupo de los Joao, no, es Joao Cancelo y Joao Félix. Duelo en el que, por cierto, el defensa mexicano Jorge Sánchez entró de cambio al minuto 67. Con la victoria, el Barcelona clasifica a los octavos de final y hasta la última fecha los dragones van a definir su calificación. En otros duelos, el Manchester City derrotó 3-2 a Leipzig de Alemania. El Paris Saint-Germain, con anotación de último minuto, rescata empate a 1 ante el Newcastle. Borussia Dortmund golea a domicilio 3-1 al Milán. La Lazio supera 2-0 al Celtic. El Shakhtar Donetsk venció 1-0 al Antwerp y el Young Boys derrota 2-0 a la Estrella Roja de Belgrado. Las selecciones de Alemania y Francia van a disputar la final del Mundial Sub-17 de fútbol que se celebra allá en Indonesia y donde usted ya sabe, a México le fue como en feria, fue eliminado por Mali con una goliza en los octavos de final. Bueno, el equipo teutón derrotó hoy 4-2 a Argentina en tiros penales luego de empatar a 3 en el tiempo regular, mientras que Francia doblegó 2-1 a Mali. La final se jugará el sábado en la ciudad de Surakarta. Previamente, Argentina y Mali van a disputar el partido por el tercer lugar. En cuanto al fútbol mexicano, la Comisión de Arbitraje anunció esta tarde los árbitros para los juegos de ida de los cuartos de final de la liguilla por el título. El partido entre León y América, programado para mañana, lo dirigirá Marco Antonio El Gato Ortiz. En el de San Luis ante Monterrey estará Daniel Quintero. Y para el jueves, en el duelo entre Puebla y Tigres, ahí pitará Oscar Mejía en el Estadio Cuauhtémoc del Angelópolis. Mientras que aquí en el Estadio Akron, Fernando Hernández tendrá su cargo el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son apenas los juegos de ida de los cuartos de final en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Y esta tarde fue presentado como nuevo manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil. Dijo que ya no pensaba dirigir este año, pero que aceptó porque se le hace un reto interesante y cree que puede llevar a la novena jalisciense a los Charros a la postemporada en la Liga de Béisbol del Pacífico. Aquí escuchamos parte de la declaración de este polémico entrenador que inclusive tiene, si usted lo quiere ver de esta manera, cuentas pendientes, porque cuando dirigía a los Tomateros de Culiacán estaba del otro lado, despotricando. En su momento dijo algunas cosas que a la afición de aquí pues no le gustó mucho, pero él dice que no le preocupa, que con resultados se va a ganar el respeto de la afición. Por lo pronto dice que acepta dirigir a Charros porque cree que lo puede llevar todavía a la postemporada. Lo escuchamos.
Muy contento, entusiasmado del reto, me entusiasma el reto, es complicado, pero prefiero un reto difícil que un reto fácil. Más se goza cuando se cumple el objetivo, más lo disfrutas. Creo que la afición se merece que este equipo juegue en enero y pelee por lo que todos anhelamos. Creo que todavía está bastante al alcance. Primero Dios, lo podamos conseguir.
Bueno, pues ahí está parte de la declaración de Benjamín Gil. Usted ya lo sabe, que las declaraciones, y ahí mismo también el juego es echado para adelante. Y bueno, pues en su momento tuvo su encontronazo con la afición aquí de casa y ahora dirige a los Charros. Ahí está pues su compromiso y él cree que sí puede calificar a los Charros a la postemporada. Esto ya lo veremos, tiempo al tiempo. Ya para finalizar le comento que el tenista español Carlos Alcaraz, ex número uno del mundo, disputará el día de mañana un juego de exhibición en la Plaza de Toros, México. Ya las plazas de toros ya no se utilizan para los toros en nuestro país, bueno, en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara, en otros lados todavía. Pero ahí en la Plaza de Toros México se va a presentar Carlos Alcaraz, este jovencito que ya fue número uno del mundo, va a enfrentar a Tommy Paul y explica por qué eligió jugar aquí, en nuestro país, su único partido de exhibición de este año. Escuchamos al español.
La verdad que muy contento de poder venir por primera vez a la Ciudad de México, ¿no? Y poder jugar aquí en frente del público mexicano. Ya lo pude hacer en Acapulco en 2021, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo otra vez. Así que muy, muy contento y ilusionado. Al final, este es sí, un sitio emblemático, ¿no? Donde grandes leyendas del tenis, bueno, como Rafa, Federer también estuvo, es verdad, jugando por aquí. Pues yo también quería tener la oportunidad de jugar aquí y eso es lo que me ha hecho venir.
Él es Carlos Alcaraz. En la rama femenil, la griega María Zachary enfrentará a la ex número uno del mundo Caroline Wozniacki, mientras que el cantante Sebastián Yatra cerrará la noche en el llamado Tennis Fest allá en la Ciudad de México el día de mañana. Bien, Esperanza, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel Trujillo Soriano. Te invito a que escuches a nuestro compañero Héctor Escamilla. Mira que más de 60 centros de rehabilitación sujetos a revisión por Tlaquepaque y el 10% ha sido clausurado.
Ah, caray.
Vamos bueno, contigo, Héctor. Buenas tardes. Adelante, noches ya.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Esperanza, buenas noches. Y bueno, comentarles que desde el año pasado los ayuntamientos estaban en la obligación de iniciar procesos de regularización de los anexos y centros contra las adicciones. Esto después de la situación que tú recordarás, Esperanza, se presentó en un albergue irregular donde una niña de 11 años fue quemada por sus cuidadores. A partir de esta situación, las autoridades iniciaron con este proceso para obligar a estas instalaciones a contar con permisos, cumplir con los requisitos que marca las normas sanitarias en materia de anexos. Sin embargo, al parecer, y eso lo decimos con el paso del tiempo, a más de un año de distancia, muchos de los ayuntamientos, al parecer, se olvidaron de esta normatividad. Podemos decir que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es de los pocos que están manteniendo los operativos en este tipo de espacios. Hay una actualización de los trabajos que han llevado a cabo durante este año, y según explica José Inés Reynoso Mercado, titular de Inspección y Reglamentos del municipio, tan solo en 2022 se han visitado 57 centros de rehabilitación. Esto ha derivado en 43 actas de infracción, 12 clausuras parciales, 52 apercibimientos y, particularmente, como ya dabas el dato, Esperanza, 6 clausuras totales. Son establecimientos que no cumplieron con las normas, que el personal no se encuentra capacitado, no tienen algún tipo de registro sanitario ni permisos de operación. Tan solo este mes, explicaban las autoridades, se han visitado 3 centros de rehabilitación ubicados en Lomas de San Miguel y la colonia Alfredo Barba. Estos espacios sancionados por tampoco tener la documentación en regla. Parte de este programa lo que pretendía es que estos anexos pudieran entrar en una fase de regularización, capacitación de sus integrantes, revisión periódica y posteriormente certificación. De tal manera que al iniciar en 2022 había solamente en el municipio 22 centros de rehabilitación en regla. Ya a este año, a lo que llevamos este año, suman ya 42 los centros de operación que ya operan de manera regular, es decir, pues quizá fueron sancionados, amonestados, pero decidieron modificar sus procedimientos internos y por ello se les autoriza a seguir trabajando. Estaremos dando seguimiento a este tema en particular para ver cuál es la actuación de los otros municipios, particularmente Tonalá y Tlajomulco, que son los otros dos municipios que tienen más centros de rehabilitación, estos mal llamados anexos, muchos de ellos no operan dentro de la norma. Datos que nos otorgaba el presidente municipal de Guadalajara, presidente municipal con licencia, Pablo Lemus, es que de cada 10 centros de rehabilitación, solamente 2 estarían operando dentro de la norma. Y según la estadística, estamos hablando de cerca de 600 centros de rehabilitación en Jalisco que están, identificados plenamente. Y si hacemos, algunas matemáticas, nos dará cuenta que estamos hablando de casi 1,000 o casi 1,000 de espacios que atienden a personas con alguna adicción, pero que en su gran mayoría no cuentan con los controles o con los procesos para dar una adecuada rehabilitación. Esta es la información. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Terrible los métodos que utilizan en esos centros de rehabilitación, entre comillas, terribles.
Sí, definitivamente. Debemos, por ejemplo, reitero, un caso que derivó en este intento de regularización de espacios, fue este asunto de la niña de 11 años, que estaba en un albergue, en un centro de atención, era atención también psicológica y supuestamente centro de rehabilitación allá en la colonia Santa Paula. Básicamente desnudaban, la niña presentaba huellas de tortura, pero además desnudaban a las personas para darles toques eléctricos en algunos casos y tratar de combatir el síndrome de abstinencia que les daban los pacientes. Muchas de estas personas, hubo incluso fugas de este centro de rehabilitación clandestino. Otros espacios, centros de rehabilitación que son usados como pantallas de grupos de la delincuencia organizada para el reclutamiento de integrantes. Entonces, falta una inspección a profundidad de estos espacios en la entidad.
Así es, y que todos los ayuntamientos ahí deberían de unirse, unificar la política, diseñar un programa de atención para toda la zona metropolitana y más allá, porque hay algunos centros de rehabilitación que operan precisamente en municipios colindantes, que ya no son propiamente Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, ni siquiera El Salto y Tlajomulco. Me voy más allá, que se van hasta a 2 horas de distancia si vas en automóvil, y que cada vez están más alejados para tener de alguna manera la ventaja de manejarse a sus anchas, porque consideran que ese método funciona. La abstinencia, ahora sí, sin ningún tipo de tratamiento, a quienes en un momento vivieron presa de algún tipo de sustancias, de algún tipo de productos que alteraron su comportamiento y que están sufriendo y que requieren otro tipo de trato, al menos profesional.
En efecto, y esa es una problemática. Insisto, existe la norma estatal y la ley y leyes que regulan esta situación. El problema es la falta de personal de inspección en ocasiones de los municipios y de las propias autoridades estatales para hacer la vigilancia de estos centros de rehabilitación o conocidos como anexos.
Muchas gracias, Héctor Escamilla. Que pases muy buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos con participación de ustedes y más información en Metrópoli al Día. Hace unos momentos me preguntaban aquí en Metrópoli al Día detalles acerca de la información que manejó en el transcurso de la jornada nuestro compañero Héctor Escamilla relacionado con dos hombres que perdieron la vida, dos hombres que fueron víctimas de un asalto. Y efectivamente se trata de dos custodios de la empresa Armstrong que fueron asesinados en un asalto en un camión blindado. Esto ocurrió en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Lagunitas en el municipio de Guadalajara. Los custodios habían llegado a una barrotera. Allí fueron emboscados por cuando menos cuatro sujetos que portaban armas de fuego y quienes les dispararon para quitarles el efectivo que habían retirado. En el intercambio de balas, un delincuente también habría sido herido. Antes de huir, los criminales se apoderaron también de un arma larga, propiedad de otra custodia. Los agresores escaparon en un vehículo Nissan March en color blanco, automotor en el que los criminales huyeron en dirección de la colonia Santa Cecilia. Esta es la información que nos compartió nuestro compañero en el transcurso del día. Y acerca del monto de lo robado, hay que decir que fue una cantidad muy importante, una suma fuerte de 1.4 millones de pesos, repito, 1.4 millones de pesos, conforme a los reportes preliminares que han dado a conocer las autoridades. Los delincuentes lograron ese botín. Los peritos realizan el levantamiento de indicios en el sitio del atraco y están trabajando sobre la historia, la persecución a los probables responsables. La realidad es que los causantes huyeron, no se tiene más información. Más tarde, después de la huida de estos hechos violentos, se informó que se localizó una camioneta caraván que estaría vinculada con el hecho. Las autoridades municipales y estatales siguen en búsqueda de los agresores. La camioneta caraván fue localizada en Félix Bernardelli, en su cruce con la calle Javier Mina. Y mire, vamos a otros temas, temas que tienen que ver también con la seguridad, pero a otro nivel, a nivel federal. Porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una solicitud el día de hoy, una solicitud para que el Senado le permita el ingreso de soldados norteamericanos. Está solicitando la aprobación de los senadores para que sean soldados norteamericanos los que vengan a tierra nacional, a suelo nacional, con el fin de que 11 elementos de la milicia de los Estados Unidos realicen una práctica de adiestramiento a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta práctica, este adiestramiento, se llevará a cabo al arranque del año entrante, del 2024. El presidente mandó un oficio por parte de su gobierno firmado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Defensa, la Comisión de la Defensa, también en la Cámara de Senadores, recibe el oficio y en este se detalla que los soldados norteamericanos estarán participando en una actividad llamada Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que se expone es que se trata de una serie de actividades entre los gobiernos de México y Estados Unidos, cuyo fin es fortalecer los lazos de colaboración mediante trabajos de adiestramiento. En el documento se señala que este tipo de actividades son para afrontar las amenazas comunes que se registran en el hemisferio norte y para crecer la relación bilateral militar. Y mire, en otro tema, en el tema relacionado con lo que está pasando con el Poder Judicial, usted recordará que el presidente de México ha considerado que no se logró ni mínimamente lo que él esperaba respecto a una depuración del Poder Judicial, a limpieza de este poder que considera es el más corrupto. El día de hoy el presidente habló de algunos ministros, de jueces, pero particularmente durante la conferencia mañanera se habló de tres jueces. De el primero de estos, el juez décimo de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, quien dio los detalles de la actuación de este juez, actuación que a los ojos del Poder Ejecutivo Federal es una actuación indebida, corrupta. El secretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, fue quien hizo la exhibición de los tres juzgadores. El juez décimo, al que hago referencia, de juez décimo de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, otorgó un amparo a Lucía Collado. ¿La recuerda usted? ¿Le suena el nombre? Es hermana del famosísimo abogado Juan Collado, un abogado preso. Él fue el hombre de confianza del expresidente Peña Nieto, el encargado de sus asuntos litigiosos, y es Juan Collado quien en estos momentos se enfrenta acusaciones muy serias de delincuencia organizada, de lavado de dinero y de defraudación fiscal. El amparo que otorgó el juez décimo de amparo en materia penal, Jorge Antonio Medina Gaona, es para proteger a la hermana de Juan Collado, a Lucía Collado, y protegerla ¿de qué? De una posible orden de aprehensión, de una posible detención, búsqueda o localización en su contra. El segundo de los jueces exhibidos fue una mujer, Ana Lilia Osorno Arroyo. Ella fue quien determinó como improcedente la solicitud de extinción de dominio que tramitó la Fiscalía General de la República para disponer de una finca muy cara, una finca que está valuada en una cifra superior a los 38 millones de pesos de quien fuera director de Pemex, de Emilio Lozoya. La juez Ana Lilia Osorno Arroyo consideró que no, que había que frenar esta pretensión de la Fiscalía General de la República de echar mano de estos recursos. El subsecretario Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, dijo que la resolución de la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo sería apelada por la Fiscalía ante algo que consideran es inaceptable. Consideran que la juez no está basando en lo que las propias leyes establecen sobre el origen de la finca para que ingrese a las arcas federales y después se disponga a través del instituto para devolverle al pueblo de lo robado. Pero el tercer caso expuesto por el subsecretario Luis Rodríguez Bucio es el que quizá más le ha pesado al presidente de México, porque es al que se refirió con suma claridad. El presidente hizo referencia a la jueza cuarta de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros. Es esta jueza la que otorgó un amparo a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, para frenar su extradición hacia los Estados Unidos. El Nini es señalado de ser jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que fue detenido el Nini la semana pasada por autoridades mexicanas. El Nini es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos porque allá lo consideran una pieza clave en el tráfico de drogas en esa nación, en la Unión Americana. El Nini, también responsable del tráfico de fentanilo, que usted sabe ha causado muchísimas muertes en los Estados Unidos, y el fentanilo que también ha llegado a nuestro país y que también está siendo combinado con otras sustancias y está dañando a los adictos a las drogas. Pero bueno, El presidente dice que la reforma al Poder Judicial va a incluir un tribunal para que vigile a jueces y para aplicar la revocación de mandato. El presidente asegura que hace falta esto, la limpia del Poder Judicial, y lo mejor que puede hacer es aplicar el método democrático. Y dice que entre este escenario, en este escenario, en la reforma que se tiene que enviar para modificar al Poder Judicial, pues que existe un tribunal al interior del Poder Judicial podría ser la solución para que esté al pendiente del funcionamiento de dicho órgano. Yo lo dudo, un tribunal al interior del Poder Judicial, pues me parece que es más de lo mismo, porque en el control siguen estando los mismos ministros, los mismos magistrados en el caso de la judicatura. Me envían información de Luis Vital relacionada con el programa de verificación responsable. Me dicen afinación sí, verificación no, pésimas y malas acciones del gobierno de Jalisco. Es importante que la policía estatal proteja los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos, pero es preocupante que se estén llevando a cabo acciones que ponen en peligro la seguridad y el bienestar. La incompetencia del gobierno y las malas acciones han generado desconfianza en las instituciones gubernamentales. La administración del gobierno en el estado ha tomado medidas innecesarias al abordar problemas que en nada garantizan un futuro seguro y próspero para todos los jaliscienses. Marisela Márquez escribe vía Telegram y dice: me tocó pasar momentos después del atraco, refiriéndose a este atraco que ya le dije deja el saldo de dos personas, dos custodios de seguridad privada que pierden la vida y además un botín que se llevan los zampones de 1.4 millones de pesos. Dice Marisela Márquez, y me da gusto que nos escriba en este horario, que le tocó sopasar unos minutos después y ver cómo estaban tendidos los custodios, esta desgarradora escena. Le parece increíble la forma en que ha crecido la delincuencia, la inseguridad que prevalece, y dice que los delincuentes de plano ya no se tocan el corazón. También vía Telegram nos escribe el joven David Díaz. Dice: Esperanza, qué gusto escucharla en la noche. Saludos y estamos al pendiente de política en directo, aunque ya no participen. Bueno, dice que ya está trabajando hasta la madrugada, que se levanta muy tarde y como a eso de las 3 de la tarde se pone a recuperar lo que ha transcurrido en la programación de Radio Metrópoli y entre ellos los programas de política en directo que conduzco de 2 a 3. Dice que va a programar los mensajes desde la madrugada para mandarlos, para seguir participando, y manda un saludo a todo el público de Radio Metrópoli. Muchas gracias, gracias al joven David Díaz. Armando Martínez también escribe para decir: es un gustazo escucharla en este espacio, ojalá que se quede más tiempo. Muchas gracias por sus palabras. Dice que quiere compartir su experiencia con relación a los centros de rehabilitación, porque efectivamente maltratan a los internos. Dice que el ejemplo es uno que se encuentra ubicado por lo que era la antigua penal, el centro penitenciario. Otro que conoce, que opera por la zona de Oblatos. Son de los que tiene conocimiento y lamentablemente dice que sí se maltrata a los internos, se violan los derechos humanos. Dice que también conoce por familiares que han estado allí o que tienen amigos, a conocidos que han estado allí y que tristemente comparten historias muy lamentables de violación a sus derechos y de pues total falta de respeto, maltrato y acciones como las que nos compartió nuestro compañero Héctor Escamilla, la pequeña que fue rociada con alcohol y que sufrió quemaduras importantes en su cuerpo. Bueno, antes de despedirnos, hay información, me dicen que comparta lo que dijo Jesús Casillas en Política en Directo. Bueno, es que Jesús Casillas en el programa lo entrevistamos con relación a una asociación que dice creó hace 5 años, pero que parece que quedó allí en el suspenso debido a que en 2020 estalló la pandemia y la está reactivando. De hecho, ayer inauguró instalaciones. Es la Asociación Jalisco en Dos Ruedas, de la que nos platicó que está enfocada en resolver temas de movilidad urbana sustentable. Gracias a todos por su atención. Cierro diciendo que Jesús Casillas se salió del PRI y lo confirma desde hace una militar.